Hablaremos de la brújula. Atención con esta novedad tecnológica. Antes de inventar la brújula, era muy importante para los marinos observar las aves, el vuelo de las aves. En las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban aves, por si no hubiera aves que observar, las llevaban ellos mismos. Y las lanzaban a volar en el momento de extravío. Parece que especialmente llevaban cuervos. Y los soltaban, llegado el caso, para ver si estaba cerca la tierra o no. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Quería decir que no habían visto ninguna tierra cerca. Por el contrario, si salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres que hemos señalado, aparecían algunos datos interesantes. Por ejemplo, encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos decires anteriores, ¿no? Los argonautas, que querían asegurarse de su ruta, soltaron una paloma en medio de las rocas cianeas, también llamadas implégadas, ¿no? En realidad lo hicieron no para saber si había tierra cerca, ya que las rocas eran tierra, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas. Y lo que sucedía era esto. Aquellas rocas, las implégadas, tenían la siguiente particularidad. Configuraban un estrecho. Había un estrecho de mar entre dos rocas enormes. Parece que esas rocas se movían. Entonces, cuando pasaba un barco por el medio, cuando pasaba algo por el medio, las rocas se cerraban y trituraban al que pasaba, ya se tratase de un barco, de un animal, de una foca o lo que sea. Entonces los argonautas largaron una paloma, la hicieron pasar entre las rocas para ver si las rocas se cerraban. Pero creo que hicieron más que eso, porque ellos ya sabían que las rocas se cerraban. Entonces largaron la paloma, las rocas se cerraron, y cuando empezaban a abrirse de nuevo, ahí a todo lo que da, remando como endemoniados, pasaron los de la nave Argo, confiando en que el mecanismo era un poco obsoleto.
Un poco más lento, claro.
Que era lento, sí, y sí, que tenía que abrirse del todo antes de cerrarse. No se les ocurrió que por ahí las implégadas interrumpían el movimiento de apertura y cerraban. Habrán tirado más de una paloma para ver cómo funcionaba. Probablemente hubo una gran mortandad de aves. Bueno, las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floke dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. El mismo dios Odín tenía cuervos que le servían también para eso, para cosas parecidas, el cuervo Huginn y el cuervo Munin. Uno paraguas en cada hombro los tenía y lo ayudaba mucho en sus aventuras marinas, por más que en realidad Odín tenía recursos marineros más adelantados que los de hoy, ya que una nave que usaba muchas veces podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo. Digo en el bolsillo, debería decir la bolsa, ya que supongo que los vikings no usaban bolsillo ni terno ni ambo de la mondiale. Llevarían una bolsita y ahí sí resultaba práctico para los dioses guardar aquella nave, cuyo nombre se me olvida ahora, nave que cabía en cualquier bolsito, pero cuando llegabas al mar y querías embarcarte, la desdoblabas y se convertía inmediatamente en un bote gigantesco de unos 50 metros de eslora. Dicen que en China se gestó el gran invento que vino a certificar el rumbo, ¿no? Porque las aves por ahí volaban un poco al tuntún, ¿no? Mira, qué sé yo. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en ellas, un ave está sujeta a equivocaciones y el desconocimiento geográfico que tienen las aves, iba a decir que es proverbial, pero no, porque las golondrinas saben bien dónde van, ¿no? El caso es que en el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo undécimo antes de Cristo, es decir, empecemos a desconfiar, ¿eh? Esta fecha en la historia china ya es para desconfiar. Ha sido citado este Zhou Wang como aquel durante cuyo reinado se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica de anoche, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente el de las tribus Jiweshang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien, el embajador dio orden de que los enviados fueran conducidos a la corte para tributarle honores y convidarle con algo, esas cosas. Se entregaron unos regalos y los viajeros, si iban a regresar, estaban en duda del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Zhou Kung, tío del emperador y segundo hombre en importancia del imperio, le regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se los llamaba precisamente así, carros que señalan el sur, Chinanku. Chinanku, como saben todos los que conocemos el chino, ¿no? Sabemos. Cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos, ¡ah, sí! Carro que señala al sur. Yo hablo cantonés, ¿sí? Es un dialecto chino del interior, ¿no? Yo soy del campo. Ajá. Yo soy del campo. Bueno, hay varios indicios de que se habían inventado aparatos por el estilo, si bien quizá no por este Zhou Kung, el emperador, o sus súbditos, por algún sabio antiguo. El filósofo Kikuzi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, cuenta también que el pueblo de Zhong se empleaba, carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en estas crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, no marítimo. No apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco de una aguja, de un artilugio cualquiera, hasta muchos siglos después. En cuanto a jade, usted deberá saber que era un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? En casi todas las historias donde hay un rey, un alquimista que busca la inmortalidad, hay jade. Siempre donde se busca la inmortalidad hay un poco de jade. Jade. Parece que hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. En un relato chino de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó el astrónomo Zhang Hong, que murió en el 139 después de Cristo. Es decir, mucho más aquí, ahí creo, ¿eh? Yo creo que no lo reconstruyó, creo que lo inventó ahí. La explicación del mecanismo es bastante difusa, de todas maneras. Se trata, dice, de una máquina consistente en unos engranajes que registran los movimientos del eje de un carro, de tal modo que una aguja señala siempre la misma dirección, cualquiera sea la dirección que lleve el carro. Es medio raro, ¿no? Medio raro. Bueno. Se asegura que los chinos, cuando la usaron para la navegación, a la brújula, solían rendirle una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban constantemente unas pastillas olorosas, una especie de gamexane, no sé, incienso, o echaban al mar unas medallas de papel dorado o unas pequeñas góndolas del mismo papel con el objeto de tener propicias a las brújulas. Como se ve, el espíritu científico de los chinos era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keblegenuma, que es algo, ¿no?
Algo,
algo que se llame Keblegenuma
merece respeto.
Sí, merece respeto. Aquellas brújulas señalaban la posición en que se ubicaba la Kaaba, la piedra de la Meca, y la señalaba para poder volverse hacia allí y realizar las correspondientes oraciones. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses, que también eran fenicios después de todo, conocieron el uso de la brújula y que lo usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían los marinos para ir a la tierra de Ofir, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas, ¿no? Yo creo que iban los hebreos, pero también los egipcios, a la tierra de Ofir, a buscar la mirra, el árbol de la mirra, que servía para hacer el perfume que ustedes conocen. Ofir también se llamaban unos caramelos que había hace mucho tiempo, cuya locación se ha perdido también, lo mismo que la del país de Ofir. Se discute también quién llevó la brújula a Europa Occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que le había llevado a principios del siglo XIII. La llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo o Paulo Véneto llevaron el invento desde la China hasta Venecia allá en el año 1295. Cuando ya se suponía que en la China hacía muchísimo que la usaba. A mí me caben dudas al respecto, de todos modos. Lo más fundado parece ser que Juan de Goiz, natural de Positano, cerca de Amalfi, la perfeccionó, me refiero a la brújula, ¿no?, allá por 1302, y la llamó Rosa Amalfitana. Es un lindo nombre, mucho mejor que el otro, ¿cómo se llama?, ¿cómo le decían?
Carro que...
Queblegenuma. ¿Usted cómo quiere llamarse? ¿Rosa Amalfitana o Queblegenuma? Yo Queblegenuma.
Tan linda esa niña.
Bueno, el uso generalizado recién comenzó allá por el 1400. Y digamos, para terminar, que Juan de Goiz, para hacer la corte o para adular al duque de Anjou, que entonces era el rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituye el escudo del rey. A lo mejor era francés, Jean de Goiz, pero bueno, no sé. El caso es que en Amalfi hay una estatua de Juan de Goiz o de Jean de Goiz, que está todavía ahí, la estatua, señalando el norte con el dedo. Señalando el norte con el dedo. Tuve que consultar la brújula que tenemos, sí, aquí.
Y voy a dar muchas vueltas.
¿Verdad? Nuestro programa se orienta con brújulas norte. Un alarde de calidad. Uh-huh. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, de su invención, del modo de orientarse que tenían algunos pueblos en la antigüedad. ¿A quién quiere dedicar esto?
Al amigo Jasón, Alejandro, ya, sí, que de los argonautas hemos hablado.
Claro.
Al amigo Chang Hong, porque parece ser el primero que, aunque de un modo inexacto, intentó algo como una que tenía que ver con una explicación más o menos científica y no tan mítica de estas cosas. Y a los navegantes en general de aquellas épocas donde era tan riesgoso hacerse a la mar, ¿no?
Ah, sí.
Había que ser bastante guapo.
Y por eso se navegaba con la tierra a la vista siempre. Uh-huh. En el Mediterráneo era relativamente fácil.
Sí, más fácil.
Uh-huh. Pero usted se encontraba con el Océano Pacífico, cosa que tenía la precaución de no hacer, al menos en Europa, y sí. Ahí se le hace necesaria una brújula. Usted en el Pacífico, se lo digo yo que he sido marinero, ¿no?
¿Ah, sí? Bueno, usted fue marinero.
Sí, claro. En el Pacífico usted se encuentra con... Usted necesita una brújula. Porque no hay a quién preguntar.
Y no, no, en el océano no hay a quién preguntar.
No hay a quién preguntar. Y después usted dice, no, es para allá, para donde está aquella ola.
Y no es. No.
Dice, por ahí la ola no está mal, ¿no? Uh-huh. Ahí en el océano uno comprende que las cosas no son cosas, sino procesos. Uh-huh. Y lo que hoy era ya no es. Yo lo comprendí eso en el Océano Pacífico. Comprendí muchas cosas en el Océano Pacífico.
¿Qué otras cosas, por ejemplo?
No me acuerdo, pero hay gente que tiene que ir hasta el Océano Pacífico para comprender giladas. Yo soy una de ellas. Comprendí que el hombre era muy pequeño comparado con el cosmos. Y para eso tuve que ir al medio del Océano Pacífico.
Bueno,
yo lo comprendí a los 7 años en Villa Urquiza.
Claro. No es tan difícil.
Gusto de costearse de, porque si no más.
Ah, ¿y usted a usted no es de esos que van, perdón, Daniel, lo interrumpí, sí, esos que van y se paran frente al mar y dicen, ah, uno se siente tan pequeño, vio todo ese discurso frente a la inmensidad, sí, de esto, no, de aquello, no, la montaña.
Yo me siento pequeño igual en cualquier parte, sí, incluso ante el microscopio.
Eso sí. ¿Qué iba a decir, Daniel? Perdón,
que no, yo como navegante, que es este Alejandro, le quería preguntar si llevaba cuervos usted o algún...
Yo llegaba, llevaba cuervos, pero...
¿Los criaba o los llevaba?
Yo los criaba y los llevaba, y un día trataron de comerme los ojos.
Ah, eso lo que... Ah.
Sí. Pues... Es que tardé en contestarle, porque yo he modificado el refrán. ¿Cómo es? Cría cuervos y
te sacarán
los ojos. Yo lo hacía mucho más sencillo.
Sí.
Cría cuervos y decía otra cosa.
Bastante
parecía
más
terrible. Esa de detrás de un largo muro.
Sí. Y hasta que llegue el día.
Bien.
Sí. Usted no tiene que hacer más esas cosas. Yo ya no puedo decir en ningún lugar, no deben dejar de...
No deben dejar de faltar.
¿Cómo es?
Yo no sé.
Ya me acostumbré tanto que me da vergüenza decirlo en los lugares.
Nos pasa también con los apodos que les ponemos a las personas y finalmente creemos que se llaman así.
Sí, claro.
Esto nos ha provocado algunas enemistades. Bueno, muy bien. Hemos elegido para orientarnos el tango Golondrinas en la versión de Juanjo Domínguez, nuestro guitarrista de cabecera, que siempre lleva golondrinas dentro de la guitarra para poder regresar a su domicilio. Adelante, Juanjo.
de la venganza será terrible. Hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando Golondrinas.